En la reconstrucción colectiva de uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente, hubo mujeres que jugaron un papel fundamental en Malvinas. Ellas fueron enfermeras, instrumentadoras, radiooperadoras, especialistas en terapia intensiva. Algunas estuvieron presentes en mar y otras en tierra. Otras fueron las viudas de los excombatientes. A continuación, vamos a escuchar la entrevista a Silvia Barrera, instrumentadora quirúrgica durante la Guerra de Malvinas. Ella estuvo en el comandante Irízar. Hola Silvia, ¿me escuchás?
Hola, sí, buenas tardes.
Un gusto escucharte y rescatar tu historia, Silvia.
Bueno, muchísimas gracias.
Queremos saber muchas cosas, pero alguna de ellas, que nos cuentes cómo fue la convocatoria y cómo se vivían esos momentos y qué edad tenías.
Yo tenía 23 años, soy agente civil, no teníamos preparación militar. En ese momento, como no había todavía mujeres en las Fuerzas Armadas, estaban en las distintas escuelas, se pidió exclusivamente instrumentadoras quirúrgicas por un mensaje militar que mandaron desde Hospital Militar de Puerto Argentino. Nos ofrecieron a las 30 y pico que éramos quien quería ir de voluntaria, y cuando se enteraron que había que salir al otro día a las 4 de la mañana, quedamos 5. 5 instrumentadoras del Hospital Militar Central y una instrumentadora del Hospital Militar de Campo de Mayo.
¿Y qué recordás de aquellos días al llegar a ese lugar tan desconocido?
Bueno, primero los mensajes habían sido Puerto Argentino, Buenos Aires. Por esas improvisaciones de la guerra se olvidaron que íbamos a hacer una parada en Río Gallegos. Cuando llega el avión, nadie nos fue a buscar, nadie sabía para qué habíamos ido, a dónde íbamos, no había órdenes militares ahí en Río Gallegos, así que pasamos toda una mañana hasta que nos ubicaron un vehículo que nos llevara hasta un lugar que se llama Punta Quilla, y ahí nos llevaron hasta el almirante Irízar. Nosotros nunca, como ya dije antes, no teníamos preparación militar, así que imagínate lo que era estar casi a la deriva sin saber a dónde íbamos, nadie sabía nada de nosotros, los hombres con el shock comprensible de ver a las primeras mujeres vestidas de militar. Así que fue todo un camino que, visto ahora con los años, somos el compendio de la discriminación por género. Ahora la mujer está totalmente incorporada a las Fuerzas Armadas, así que ahora eso se ha olvidado. Pero en ese momento nosotras, al ser las pioneras, somos las que sufrimos el shock de los hombres ante el avance de la mujer, ¿no?
¿Cómo fueron tratadas en ese momento, cuando te referís a esa discriminación? Porque era impensado en ese momento, mujeres militares y mujeres a la guerra.
Desde la llegada al aeropuerto y que los hombres no nos dirijan la palabra ni nos contesten lo que le preguntábamos, hasta hacernos comer en el medio de la calle porque no nos dejaron entrar en el Hospital Militar de Río Gallegos, desde la ropa que usábamos, que en ese momento no había ropa para las mujeres todavía, así que usábamos ropa de hombre, ropa de verano, porque toda la ropa de invierno se había llevado al sur, así que hasta que no llegamos allá no teníamos ropa de verano. Y después nosotras somos de ejército, cuando llegamos al buque, todo el personal de la Armada, desde no querer compartir su camarote en un principio y maltratarnos, haciéndonos ver que habíamos llegado como tipo de sorpresa, digamos.
El machismo en su máxima expresión, digamos. Siempre se escuchaba, no sé si es verdad, que decían que una mujer a bordo es mala suerte. ¿Lograron a percibir eso?
Ellos, cuando se abrió la puerta del helicóptero y vieron que las que llegábamos éramos mujeres, se pusieron ahí, se alteraron, pensando en que iban a hundir el barco y que traíamos mala suerte. Y bueno, eso después, por nuestra condición de personal de sanidad y teniendo que trabajar con sus médicos, se fue solucionando. Y luego la camaradería y el trabajo continuo no dio tiempo para ese tipo de problemas.
Y gracias a todas las luchas de muchas mujeres, eso ha cambiado en este momento.
Todavía no te creas, yo sigo en actividad y a veces hay uno que otro maltrato de parte de los hombres.
O sea que la lucha sigue.
Sí. Lo que pasa que eso implica el estrés diario, el tal vez cambiarte de lugar de trabajo. Y bueno, y la mujer eso lo siente porque todas las chicas actualmente tienen su familia y entonces cambiarte de lugar de trabajo a veces implica cambiar toda la estructura de tu casa, ¿no?
Sí, es una lucha permanente por la igualdad de derechos que en este momento la vemos acá, pero se da en todos los ámbitos. Contame, Silvia, para volver a esos momentos, ¿cómo fue trabajar estando y escuchando permanentemente bombardeos?
Bueno, para nosotros fue la sorpresa de esa llegada. Apenas llegamos a Puerto Argentino, se hizo de noche, ellos bombardeaban de noche los ingleses, así que apenas llegamos ya tuvimos nuestra experiencia bajo fuego. Cuando uno está trabajando, sobre todo en el buque, que era un buque tan grande, lo que sentíamos era el cimbronazo de las bombas que tal vez habían llegado cerca, pero no más que eso, porque estábamos trabajando tanto que no teníamos tiempo de salir afuera a mirar lo que estaba pasando. Tampoco nos, por ser nosotras mujeres, mucho no nos dejaban salir a cubierta, así que salvo cuando venían los heridos en los helicópteros y algún que otro cigarrillo que salíamos a fumar, mirábamos todo desde adentro del barco por la ventana.
¿Ustedes como mujeres cumplían otros roles que excediera el de enfermera? ¿Qué roles ahí había en la guerra?
Y bueno, una vez llegado empezaron a llegar los heridos, en un principio venían con su tratamiento hecho desde Puerto Argentino. Después hubo que, como venían directamente desde el campo de batalla, había que desvestirlos, ayudarlos a bañar, ver en qué lugar tenían las heridas, hacer de camillero, hacer de enfermera. Y después cuando íbamos a hacer, después de haber hecho su cirugía, seguíamos haciendo las curaciones, así que ahí venía, a medida que íbamos ayudando en las curaciones, el rol de ser una madre, una hermana, escuchando lo que ellos nos querían contar sobre lo que habían vivido en esos días de combate.
¿Y el regreso cómo fue, Silvia? ¿Existió ese convenio de no hablar? ¿Ustedes podían hablar? ¿Cómo fue ese momento?
El regreso fue como el de todo el personal que venía de las islas. Llegamos a Comodoro Rivadavia. Ahí nos esperaba el personal de inteligencia que nos hizo firmar ese documento por el cual no íbamos a contar lo que habíamos vivido. Tal vez por eso, por la juventud, por ser la primera vez que nos tocaba vivir eso, yo creo que por eso pasaron casi 10 años hasta que comenzamos a contar todos los veteranos las distintas vivencias, ¿no? Y para los hombres, para los soldados, fue complicado el regreso. Imagínense, para nosotras que éramos las únicas mujeres, el hospital de Comodoro estaba lleno de heridos, no podíamos ir a los distintos cuarteles y regimientos que hay en la región tampoco, así que nos tuvieron todo un día en un hotel que estaba semi abandonado y Luego nos dejaron en un galpón de la Fuerza Aérea dentro del aeropuerto de Comodoro. Por eso las fotos que ven en internet, siempre estamos con aviones, porque ese era el último rollo que tenía yo de mi máquina de fotos, y es el día que estuvimos todo el día ahí encerrado entre los aviones.
Y en esas fotos que hemos podido ver, salen ustedes en la mayoría de las fotos peinadas y más o menos arregladas, pero esa no era la realidad.
Vos sabés que nosotros, como todos los veteranos de guerra, tenemos nuestros recuerdos puntuales de cosas que hemos hecho, pacientes que hemos atendido, lo que hemos vivido, y no tenemos recuerdos de lo que era la rutina diaria. No nos acordamos qué comimos, no nos acordamos si comimos, no nos acordamos si dormimos, no nos acordamos cómo era el camarote, si nos bañamos. Nosotras nos vemos en las fotos que sacaba yo con mi máquina, nos vemos maquilladas y nosotras no nos acordamos ni de habernos maquillado siquiera.
Y tal vez es algo de la mente como para no acordarse de tanto horror.
Sí, eso dicen los psicólogos, que es propio del estrés postraumático, ¿no? No acordarte esas cosas básicas de la rutina del momento en que viviste ese estrés máximo.
¿Cómo siguió tu vida a partir de ese momento hasta llegar a hoy, a este año?
Bueno, yo seguí trabajando hasta ahora en el Hospital Militar Central. En un principio seguí trabajando de instrumentadora hasta hace unos 20 y pico de años, en que me salí del quirófano y me dediqué a estudiar y a ser encargada de distintos servicios del hospital, hasta que por último hace 10 años estudié ceremonial y protocolo y soy la encargada de ceremonial y protocolo del Hospital Militar Central ahora.
¿Y has tenido el reconocimiento que se merece junto a tus compañeras, o es una lucha que vos las estás llevando desde tu lugar ahora?
Bueno, Susana Massa, una de mis compañeras, María Marta Leme, y yo somos las que siempre salimos más a contar nuestra historia. Damos charlas en colegios, en universidades, en hospitales, y eso, esas charlas es lo que nosotros nos propusimos para que se sepa nuestra historia, la historia de la mujer dentro de una guerra, y aparte para afianzar el conocimiento de nuestra carrera dentro de la sanidad. Es una carrera que tiene pocos anotados, cada vez menos en las distintas currículas. Entonces nos ocupamos nosotras de dar esas charlas. Actualmente sigo trabajando, soy como un enlace con el centro de veteranos. Entonces cuando viene un veterano de guerra, y a veces vienen desde el interior, con desconocimiento de lo que es la parte administrativa y cómo tiene que hacer para su anexo 40, que es lo que nos evalúa física y psíquicamente para conseguir los distintos grados de discapacidad. Yo me encargo de eso dentro del hospital y soy el enlace con el centro de veteranos. Toda esa tarea sigue siendo la mía hasta, creo que va a ser hasta este año que me voy a jubilar.
Bueno, Silvia, nosotros desde acá te agradecemos por permitirnos también rescatar la historia de vos y las otras mujeres de Malvinas, que son nuestras heroínas.
Bueno, muchísimas gracias. Cada programa de radio es como un granito de arena que sirve para que esta gesta tan importante dentro de la historia argentina se conozca, se mantenga viva. Yo soy la última veterana que queda en actividad y dentro del hospital no queda nadie ya veterano de guerra. Así que este año es un poco el año en que veremos qué pasa, ¿no?, con el futuro. Por eso hay que contar la historia por todos lados donde se pueda.
Bueno, Silvia, desde Radio Comunitaria Cuyún te mandamos un abrazo y ese abrazo que se haga extensivo para todos nuestros héroes y heroínas de Malvinas.
Bueno, muchísimas gracias por preocuparse en conocer esta parte de la historia.
Estuvimos en comunicación telefónica con Silvia Barreda, enfermera de Malvinas, instrumentadora quirúrgica, una de nuestras heroínas de Malvinas.